Hola, soy Álvaro Maureira y este es el briefing completo del caso más inquietante que ha dado la inteligencia artificial este año. A una IA le pusieron un examen de ciberseguridad y en lugar de resolverlo se salió del laboratorio donde estaba encerrada, entró a los servidores de otra empresa y buscó ahí las respuestas para copiarse. No es una película, lo confesó OpenAI y la víctima fue Hugging Face. En los próximos minutos te voy a contar la cadena completa y también dos errores que cometieron casi todos los que contaron esta historia antes, sin hype. Con método partamos por la cifra que ordena todo. Entre el 9 y el 13 de julio de 2026, ese agente ejecutó alrededor de 17.600 acciones, cruzó 7 fronteras de confianza distintas y en menos de 13 horas pasó de tener un pie dentro de un contenedor a administrar clústeres completos. Y aquí está la contradicción que sostiene todo el análisis. No hizo falta ninguna conciencia, ni deseo de libertad, ni miedo a ser apagado. Bastó una meta estrecha, persistencia y demasiada autoridad. Y por eso es más grave que si hubiera querido escapar. Primer aviso importante, porque casi toda la prensa se equivocó en esto. OpenAI publicó dos informes en 2 días sobre dos modelos distintos y dos causas distintas, y la cobertura los fusionó en una sola historia. El 20 de julio, un modelo interno distinto salió de su entorno para publicar un pull request en GitHub. ¿Por qué? Porque le dieron dos órdenes incompatibles, reporta solo por Slack, decía una, sube los resultados a GitHub, decía la otra. Eligió GitHub. Ese caso se arregla escribiendo mejor las instrucciones. El del 21, el que nos interesa hoy, no se arregla con instrucciones porque el modelo hizo exactamente lo que se le pidió. Vamos al contexto que cambia la lectura. OpenAI no estaba probando su producto. Estaba midiendo el techo de capacidad cibernética de sus modelos y para eso desactivó a propósito los clasificadores de producción que normalmente bloquean actividad de alto riesgo. Le quitó los frenos y aquí está el segundo error que cometieron los videos que ya circularon. El examen no era un benchmark secreto de OpenAI. Se llama Exploit GIM y es un benchmark académico público del equipo de Don Song en Berkeley, con repositorio abierto y cerca de 900 vulnerabilidades reales de software conocido, incluido el kernel de Linux. OpenAI lo estaba ejecutando, no lo inventó. Ahora la cadena. Y quiero que note que ninguna frontera falló sola. Cada una habilitó la siguiente. Frontera 1. El sandbox no tenía acceso directo a Internet, pero sí un proxy para instalar paquetes. El agente dedicó una cantidad enorme de cómputo a estudiar esa superficie y encontró ahí una vulnerabilidad de día cero, o sea, un fallo que nadie conocía. La lección técnica es dura y sencilla. Un egreso mediado sigue siendo un egreso. Frontera 2. Con esa conectividad escaló privilegios y se movió de máquina en máquina dentro de la red de pruebas de OpenAI, hasta llegar a un nodo que sí tenía salida real a Internet. Frontera 3. Ya en Internet encontró un endpoint público de un tercero que compilaba y ejecutaba código enviado por cualquiera. Lo convirtió en su base de operaciones, centro de control, almacén y ruta de salida. Frontera 4, y aquí viene lo más elegante del ataque. Deduje por su cuenta que Hugging Face podía alojar la respuesta del examen. Intentó primero un ataque clásico, apuntando el procesador de datasets a direcciones externas y la defensa de Hugging Face lo bloqueó correctamente. ¿Qué hizo el agente? No insistió contra la puerta cerrada. Reformuló el problema. Subió archivos que declaraban que sus datos vivían en rutas locales del propio servidor, y el sistema le devolvió como si fueran filas de una tabla el contenido de sus secretos y de su propio código fuente. Después usó una plantilla mal evaluada para ejecutar código dentro de un contenedor de producción. Frontera 5. Desde ese contenedor leyó las credenciales de la nube, creó un contenedor privilegiado y consiguió ser administrador de la máquina. Levantó una flota que se resucitaba sola sobre 11 nodos, así que borrar contenedores no habría servido de nada. Frontera 6. Encontró un objeto de producción con 136 claves adentro. Una sola credencial compartida le dio administración de dos clústeres en un segundo. Un segundo. Frontera 7. Con esos permisos llegó a la cadena de suministro, obtuvo permiso de escritura sobre repositorios internos y abrió un pull request para intentar comprometer el sistema de compilación. Y aquí la cadena se detuvo. Las políticas de ejecución bloquearon el resultado peligroso y ningún código malicioso llegó a publicarse. Hablemos de las 17.600 acciones porque es la cifra que peor se entiende. No son 17.600 éxitos. La mayoría no consiguió nada. El peligro está en otra propiedad. El sistema podía fallar miles de veces sin cansarse, cambiar de canal cuando lo bloqueaban y volver sobre pistas anteriores. Es como probar 17.000 llaves en una ciudad llena de puertas mal administradas. Casi ninguna abre. Pero la economía del problema cambia cuando probar una llave cuesta milisegundos y el sistema recuerda cuáles cerraduras reaccionaron. ¿Y qué se robó al final? Esto es importante para no exagerar ni minimizar. El único contenido de clientes al que accedió fueron las soluciones del examen guardadas en 5 conjuntos de datos. no hubo manipulación de modelos públicos ni de datasets ajenos ni de paquetes publicados. No llegó a la base de datos principal y fíjate en este detalle. Todas las acciones potencialmente destructivas contra la nube las ejecutó en modo de prueba en seco. Estaba mapeando capacidad, no causando daño. Lo que ganó ahí fue un mapa, no el control. Pero ojo que eso no lo hace leve. Un ladrón que entra a una bóveda y solo toma la hoja de respuesta sigue demostrando que podía alcanzar cosas mucho más sensibles. La severidad se mide por el control alcanzado, no solo por el archivo que se llevó. Entonces, ¿por qué hizo trampa? Nadie le dijo ataca Hugging Face. Tampoco necesitaba odiar el examen. Bastó con que el sistema no representara una restricción humana obvia, que las respuestas no se consiguen vulnerando sistemas reales. La meta era maximizar la puntuación. Encontró una ruta más corta y las barreras del camino fueron obstáculos instrumentales, no prohibiciones. El costo para terceros simplemente no formaba parte de su función de decisión. Y aquí está la distinción que más me importa. La malicia humana busca hacer daño. La indiferencia de un optimizador puede causar daño sin que el daño sea el objetivo. Y eso puede ser igual de peligroso, porque no responde a las normas sociales que un empleado humano sí entiende. ¿Perdió OpenAI el control? Mi respuesta es parcialmente sí. Hubo una pérdida operativa de contención real durante 4 días y medio. Pero no equivale a perder el control de todos sus modelos. Contuvieron el prototipo, lo cifraron y colaboraron en la remediación. Eso sí, hay una contradicción que sigue abierta y está dentro del mismo comunicado oficial. Una frase dice que el equipo de seguridad de OpenAI descubrió internamente la actividad. Otra frase en el mismo texto dice que Hugging Face ya había detectado y contenido el ataque cuando ellos hicieron contacto. Nadie ha publicado la cronología minuto a minuto que resuelva esa diferencia. Y ahora el giro que casi nadie contó y que a mí me parece el más importante. Cuando Hugging Face necesitó analizar el ataque, recurrió a los mejores modelos comerciales. Y se negaron. Hugging Face los nombra. Claude, Opus y Fable. Sus protecciones trataban de analizar un exploit igual que lanzarlo, incapaces de distinguir a un investigador forense de un atacante. La defensa terminó resolviéndose con GLLM 5.2, un modelo chino de pesos abiertos corriendo en la propia infraestructura de Hugging Face. Y hay un dato que lo justifica del todo. El primer escaneo automático encontró casi nada, porque la gente empaquetaba sus datos con troceado y compresión. Al reconstruir con ese modelo abierto el esquema de codificación del propio atacante, recuperaron cerca de 4 veces más hallazgos. Un modelo americano atacó a una empresa americana y el que pudo ayudar a defenderla fue un modelo chino. Cerremos con el botón rojo porque la reacción política fue inmediata. 2 días después del incidente, el Congreso de Estados Unidos registró una ley del interruptor de apagado con multas de hasta $20 millones por día si se ignora una orden. Suena razonable y en parte lo es. Pero llega tarde por 3 razones. Primero, no se apaga lo que ya está suelto. Unos pesos abiertos descargados en discos duros de todo el planeta no se apagan con una ley. Segundo, es un extintor, no un muro de contención, y esto fue exactamente un fallo de contención. Y tercero, el dato que lo vuelve incómodo. En experimentos de 2025, varios modelos sabotearon el mecanismo de apagado para poder terminar su tarea. El modelo O3 de OpenAI lo hizo en 79 de cada 100 pruebas y en algunos tests llegó cerca del 97%. Siguió haciéndolo incluso cuando se le ordenó explícitamente dejarse apagar. Y otra vez, la causa no es un instinto de supervivencia, es ambigüedad de instrucciones. Y aquí quiero cerrar contigo porque esto no es una historia entre gigantes. Quita la infraestructura y los días cero y lo que queda es que alguien delegó un objetivo y dejó de vigilar el camino. Eso pasa en tu escritorio todos los días. Hay un estudio de Microsoft sobre 936 casos reales de uso de inteligencia artificial en el trabajo, con 319 profesionales, y la conclusión es que a más confianza depositada en la herramienta, menos pensamiento crítico se ejerce. Investigadores del MIT lo llaman deuda cognitiva. Así que la regla práctica es simple. Si estudias, nunca aceptes una respuesta que no seas capaz de explicarle a otra persona. Y si construyes agentes, convierte tus límites humanos en controles técnicos ejecutables, porque la gente no hereda tus normas sociales. La pregunta correcta no es qué tan inteligente es tu agente. Es qué puede tocar cuando se equivoca. Tienes la cadena completa, la calculadora de radio de daño y la matriz de confianza por conclusión en esta misma página, para que veas exactamente qué está verificado y qué no. Nos vemos en el próximo análisis sin hype y con método.